Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. Por cierto, que según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, en España hay 6.053 personas desaparecidas al cierre del año 2017. La mayoría de estas desapariciones fueron denunciadas a partir del año 2010 y solo 750 fueron denunciadas antes de esa fecha. Estamos ante casos tan arraigados en nuestra memoria colectiva como la desaparición de Jeremy Vargas en el año 2007, la de David Guerrero Guevara, el niño pintor, en el año 87, o la desaparición de Juan Pedro, el niño de Somosierra, en el año 1986. Precisamente se acaban de cumplir 32 años de la misteriosa desaparición de Juan Pedro, y sus familiares no se dan por vencidos.
Todo ocurrió en junio de 1986. Juan Pedro tenía 10 años y había sacado buenas notas en clase. Como premio, su padre, Andrés Martínez, le prometió que lo acompañaría en el camión en su siguiente viaje. Y así fue. El 24 de junio, a las 7 de la tarde, la familia completa sube al tráiler cargado con 25.000 litros de ácido sulfúrico. Por delante quedaban muchas horas de conducción, así que Carmen Gómez, la madre del pequeño, se hizo con cassettes de música infantil para amenizar el trayecto. Y es que entre Fuente del Álamo, en Murcia, y Bilbao, en Vizcaya, distaba más de 800 kilómetros. Pero el viaje terminaría antes de lo previsto. Solo 10 horas después de comenzar, a las 5 de la madrugada, el camión cisterna cargado con 25 toneladas de ácido se accidentaba en la Nacional 1 a la altura de Somosierra. Andrés y Carmen morían en el acto. Del pequeño Juan Pedro nunca se supo. Jamás apareció su cuerpo entre los amasijos del camión.
Me atiende Juan García Legaz, es primo de Carmen y portavoz de la familia Martínez Gómez. Señor García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oiga, se acaban de cumplir 32 años de la muerte de su primo Andrés, de su esposa Carmen y de la misteriosa desaparición de Juan Pedro. 32 años después sigue siendo todo un misterio. Fíjese que la Interpol dice que es la desaparición más extraña de Europa. ¿Exactamente qué es lo que pasó? ¿Qué conclusiones extrajeron los investigadores que llevaron el caso?
Bueno, las conclusiones estaban bastante claras en vista de lo que había ocurrido a menudo en esa carretera. Y es que a él le hacen una serie de paradas, en total 12 en los últimos 18 kilómetros, y en la última parada estuvo parado 22 segundos, tiempo suficiente para coger un rehén a cambio de pasar algo a través de unos controles que había en la provincia de Segovia y con destino a la zona norte. Pero realmente no sabemos qué fue. Pero esta acción pensamos que podía ser así, ya que había ocurrido más de una ocasión con otros conductores.
Déjeme, vamos por partes. El ácido que portaba el camión dañó los cuerpos de Andrés y de Carmen, pero los investigadores concluyeron que no había pasado suficiente para que hubiera, permítame la expresión, devorado el cuerpo de Juan Pedro. ¿Es 100% seguro que el niño fuera en el camión cuando tuvo lugar la colisión? Porque pudo no ir allí, ¿no?
Sí, bueno, el niño salió del pueblo y los tres juntos, y nos confirman cuando estuvieron desayunando antes del accidente que iban los tres juntos. Lo que nosotros pensamos es que en el momento del accidente ya no iba en el camión, es decir, que se lo habían quitado en la última parada, que estuvo 22 segundos parado. Ahí es donde pensamos que se lo quitaron como rehén a cambio de algo. Lo que pasa es que ellos se matan y ya, pues a ese rehén no lo sueltan.
Se ha especulado, Juan, con que Andrés, ha dicho que Andrés estaba siendo extorsionado por mafias para que transportara droga aprovechando sus viajes en camión. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Usted sabe algo de esto?
No, vamos a ver, nosotros no teníamos ningún dato y lo único que hicimos a raíz de su muerte fue investigar todas sus cuentas y todos sus ingresos para ver si había una anomalía, y no encontramos absolutamente nada. Es decir, si le habían extorsionado en algún momento, no creo, porque él no le dijo nada a nadie, con lo cual a alguno de los cercanos a él no lo hubiera comentado.
Permítame, porque voy más allá. Hubo testigos que dijeron haber visto a un hombre y una mujer bajarse de un vehículo y acercarse al camión accidentado. Imagino que se investigó esta línea abierta. ¿Os convence esta argumentación?
Bueno, realmente sí que hubo testigos y se bajaron un hombre y una mujer. La mujer se acercó a la zona donde había un herido grave y el hombre se fue directamente al camión. Llamó a la mujer, desaparecieron los dos y de pronto arrancó el vehículo y salió de la zona. Es decir, no, era una acción muy extraña, ¿no? Nosotros intentemos localizar al titular de la furgoneta o a ver si alguno de los que se habían bajado, porque podían ser identificados por el resto de las personas que estaban en el lugar del accidente, pero no tuvimos la suerte de que los supuestos investigadores nos sacaran la fotografía de identificación.
¿Por qué dice usted supuestos investigadores?
Porque investigadores es todo aquel que investiga. Es decir, si nombra a un investigador que no investiga, se supone que no es investigador.
¿Usted cree que la policía no ha hecho bien su trabajo?
La policía no tenía asignado el caso, lo tenía los cuerpos especiales de la Guardia Civil y no hicieron absolutamente nada.
32 años después, ¿qué pide la familia?
Bueno, lo que pedimos realmente ya no en 32 años, sino mucho antes, es que en algún momento alguien de los que participara en aquello dijera la verdad, es decir, dijera lo que había pasado. Y porque nosotros lo que sí queremos saber es qué pasó realmente, porque todo es una utopía, por los hechos pensamos que lo que pudo pasar, pero realmente no lo sabemos lo que pasó, es decir, no lo sabemos, no tenemos datos que nos confirmen que en esa parada cogieron al niño. Lo que sí está claro es que la manera que él arranca desde ese momento, supuestamente ya no iba a su hijo, porque iba persiguiendo a su hijo. Porque si va su hijo y su mujer en la cabina, no coge la velocidad que cogió con ese camión.
¿Y si eso ocurrió, él no pudo ponerse en contacto con la policía o el Guardia Civil?
Nadie que le ha pasado eso se ha puesto en contacto con nadie. Si te secuestra a un compañero para que lleve un paquete con la condición de que cuando llegue a la zona, cojan el paquete, sueltan a tu compañero y que no puedes denunciar, yo no sé si habría alguien que fuera a denunciar a posteriori, yo creo que no. Por lo menos los que le ha pasado eso, nadie ha denunciado.
¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con gente que le ha ocurrido esto?
Sí, sí.
¿Está completamente cerrado el caso de la desaparición de Juan Pedro, del conocido como Niño de Somosierra?
Bueno, mientras un desaparecido está desaparecido y no aparece, teóricamente el caso nunca está cerrado, pues se puede. Pero vamos a ver, si en el momento de la desaparición, que es cuando hay que hacer toda la labor de investigación, no se hace, ¿cómo la vas a hacer 30 años después? ¿Qué vas a investigar? Si las personas que estaban de testigo en el momento del accidente, algunos fallecieron. Con lo cual quiere decirse que ya, ¿qué vas a hacer a los 30 años? Identificar a quién.
Juanga, ¿alguna vez os habéis planteado poner un pleito contra estos cuerpos especiales de la Guardia Civil?
No, en absoluto. Y si, no merece la pena. ¿Para qué vas a meterte en una historia que no tiene sentido? Nosotros lo único que queríamos es la colaboración para intentar localizarlo. Y su momento era entonces. Tuvimos ahí 2-3 años muy intensos al principio, que era el momento de haberlo localizado. Y donde había muchos datos que si se hubieran resuelto, posiblemente nos hubiéramos aproximado, pero estábamos muy abandonados.
¿Albergáis alguna esperanza de que Juan Pedro, que ya debe tener unos 42 años, llame un día a la puerta de casa?
Pues la esperanza nunca se pierde, eso está claro. Y lo que está claro es que el cuerpo del niño pues no estaba por ningún sitio. Y bueno, nosotros lo buscamos, vivo o muerto, como hubiera estado. Lo cierto es que muerto no se encontró por ningún lado, con lo cual se supone que estaba vivo.
Dice la Real Academia Española que un desaparecido es la persona que se halla en paradero desconocido sin que se sepa si vive. Y es ahí el mayor dolor y desconcierto para la familia, ¿verdad? No saber si murió, si sufrió, si ha formado una familia en cualquier lugar del mundo, sin saber además que hay quien aún espera que un día llame a la puerta. ¿Pasa algún día sin que la familia hable de este asunto?
Pues es difícil. Es difícil, vamos, y sobre todo cuando vivía la abuela, que ya falleció, su única conversación era su nieto. Entonces, bueno, los seres humanos estamos muy acostumbrados a perder seres queridos y reponernos, ¿no?, y rehacernos. Las desapariciones son muy duras, porque siempre está la duda de qué pasó y si dónde está, qué le hicieron o qué no le hicieron. Y si esa duda siempre está. Las desapariciones son muy duras.
Juan, hoy la radio que se oye también a través de Internet, no tiene límites geográficos en el mundo. Este programa se escucha en cualquier parte del mundo. ¿Te apetecería, no sé, lanzar algún mensaje? ¿Y si tuviéramos la suerte de que nos estuviera escuchando Juan Pedro esta noche?
Bueno, pues la verdad es que sería asombroso, ¿no? Pero es muy difícil que después de tanto año una persona, si tiene claro que ha sido raptado, secuestrado, cualquier cosa, hubiera intentado localizar su origen. ¿Qué pasa? Que en aquellos momentos, en nuestras charlas con psiquiatras y psicólogos, nos decían que nosotros jamás podíamos pensar que él no iba a encontrar a nosotros, que éramos nosotros los que teníamos que encontrarlo a él, porque un niño o incluso un adulto, psicológicamente se puede tratar de incluso borrarle su identidad y grabarle una nueva. Entonces la única esperanza que nos queda es que aquella persona que pueda tener dudas de su origen, que intente buscarlo por nuestra vía, ¿sabes? Porque realmente esa persona, donde esté, seguro que no recuerda nada de lo que pasó, seguro, pero no ahora, no lo recuerda desde el primer momento, porque no hubiera tenido sentido. Y si son capaces de, por hipnosis o otros medios, de lavarle el cerebro a uno y grabarle toda la historia que quiera, ¿por qué no lo iban a hacer con una persona que ha sido víctima de un secuestro?
Juan, ¿de qué pasta estamos hechos los seres humanos para poder seguir viviendo con una tragedia como esta?
Bueno, porque yo creo que el ser humano lo aguanta casi todo, ¿no? Y a las pruebas me remito, ¿no? Que hay muchas cosas, muchas situaciones muy dolorosas y las personas pues consiguen llevarlas adelante. ¿Que deja huella? Pues sí, la verdad es que ha hecho mucho efecto en toda la familia y dejó huella, por supuesto que deja huella.
Señor, gracias por atender mi llamada. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.